Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles, absolutamente en vivo y en directo para conversar de actualidad política como cada día aquí en la 92.1 FM en Santiago, con un tremendo panel, con representación especialmente de la región de O'Higgins, ¿eh? No vamos a mirar en menos la región de Valparaíso, menos con la polémica que hemos conocido en los últimos días a propósito de este homenaje, ¿eh? A uno de los autores intelectuales de la serenata, Jaime Guzmán. Vamos a conversar de eso, pero parto saludando a nuestros panelistas. Está con nosotros Emiliano García, abogado, candidato a diputado del Partido Republicano por el Distrito 15. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Tomás? Un saludo, un gusto poder estar con usted acá hoy día en la radio.
Nos acompaña también por el Distrito 16, ya no Rancagua, sino el Valle de Colchagua, Sebastián Cristofanini, candidato también republicano. ¿Cómo estamos?
Bien, Valle de Colchagua, Cardenal Caro y parte de Cachapoal. Son 20 comunas del Distrito 16. Es la parte grande de O'Higgins, pero tiene menos electorado, pero la parte grande. Así que
después, mira, del territorial,
tiene que recorrer un poco menos de lo que me toca a mí. Pero bien, aquí contento, con harto trabajo, harto movimiento. Así que bueno, ya estamos entrando en tierra derecha. Faltan 7 días, perdón, a justo una semana del comienzo oficial y legal de la campaña. Así que ya calentando motores.
Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa en la región de Valparaíso, bienvenido, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Tomás, encantado de estar acá como todos los miércoles. No soy candidato, pero igual saludo a los amigos que están haciendo la pega en el distrito 6 y 7 de la región de Valparaíso.
Así es, dos grandes distritos también, distritos grandes e importantes, pero además la lista de la izquierda en el 7 es muy potente.
La lista de la izquierda en el 7 es potente, la senatorial en la región de Valparaíso está muy potente, hasta la pelea de Carol Cariola con Diego Ibáñez. Por el lado del socialismo democrático, Insulza con la Carolina Marzán. La derecha probablemente pueda dar vuelta el 3-2 actual y tener tres candidatos, tres senadores electos de derecha, ojalá.
¿Quién dobla? Se la pregunta el millón.
Esa es la gran pregunta. ¿Quién es el tercero de derecha? Probablemente, claro, si uno le hace caso a los analistas y a las encuestas, debe centrar con relativa seguridad el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y Andrés Longton, probablemente de RN, y la pregunta por el tercero está, ¿será un segundo republicano? ¿Será un segundo de RN si RN es capaz de doblar a la UDI? O en caso que la UDI evite el doblaje de RN dentro de la lista de Chile Vamos, esa tercera podría ser María Jesús Hoffman, que fue candidata a la gobernación regional. Ahí se están jugando las cartas en la región.
¿Insulza con cuántos años cumpliría su mandato? De
cerca de los 90 terminaría. 90 años. Porque entiendo que está cerca de los 80. No sé bien cuál es su vínculo con la región de Valparaíso, la verdad.
Sí, pues viene del norte, el hombre.
Viene del norte, viene a reemplazar a la viene a reemplazar a la destituida senadora Allende, a propósito de la visita de
Emiliano García. Aquí le vamos a preguntar a alguien que sabe del tema.
Emiliano García, para quienes lo están conociendo, fue uno de los abogados y el abogado del Partido Republicano, la bancada del Partido Republicano, que participó precisamente en el requerimiento, elaboró el requerimiento del Tribunal Constitucional, expuso ahí para destituir a la senadora Isabel Allende. En los marcos del caso de la compraventa de la Casa Salvador Allende, en la que está involucrada Isabel Allende obviamente como dueña, y contratando con el Estado a pesar de la prohibición expresa de nuestra Constitución.
Un efecto quizá no querido de la pega, de la gran pega que hizo Emiliano, fue precisamente que nos quedamos con Insulza, ¿eh? Porque la heredera natural de la senadora Allende era Maya Fernández. Eso era lo que originalmente ellos estaban trabajando, el esquema original. Era ese, ¿no? Entonces, probablemente parte de toda esta polémica tuvo como efecto, efectivamente, que ellas no terminaron, o sea, no terminó Maya Fernández de candidata a senadora y terminó Insulza como candidato a senador del Partido Socialista.
Dado que estamos en tema electoral, le pregunto, Emiliano, para las personas que nos están escuchando, porque lo decía bien Sebastián Cristofanini, la próxima semana ya parte derechamente el periodo electoral, hoy día tenemos debate presidencial, y desde el 17 de septiembre en adelante viene ya la avalancha, van a empezar las franjas, empieza la propaganda política, empieza el periodo electoral. Emiliano, cuéntanos del Distrito 15, uno piensa inmediatamente en Rancagua, cuántas provincias, cuántas comunas, cuántos escaños se eligen, ¿y cómo está la composición hoy día en la Cámara de Diputados en el caso de tu distrito?
Sí, bueno, el Distrito 15, hoy día estoy desde Rancagua transmitiendo, por eso no puedo estar acompañándolo ayer al estudio, pero en el Distrito 15 son 13 comunas, Rancagua, Machalí, Coinco, Coltauco, Mostazal, etcétera. Y la particularidad que tiene hoy día es que es un distrito que tiene una representación, tres diputados de izquierda, dos diputados de derecha. Los de derecha está la diputada Natalia Romero, el diputado Diego Chalper, que va de candidato en el distrito 11 ahora. Y por la izquierda está el diputado Raúl Soto, que es originario de Rengo, la diputada Marta González, que de hecho no va en la lista ahora, en la lista oficialista, no obstante fue en su momento arrastrada por el diputado, por el actual diputado Soto, y la diputada Marcela Riquelme. Es una composición, como les decía, 3-2 de izquierda, 2 de derecha, y la verdad es que hoy día existen altas expectativas, y probablemente es la razón de ser de por qué estamos acá, porque desde el punto de vista, y Sebastián lo sabrá como candidato republicano también, desde el punto de vista de la elección presidencial, no basta con, perdón, la elección parlamentaria no basta con un buen candidato presidencial, como el candidato José Antonio Kast, que a propósito de esto nosotros apoyamos y es nuestro candidato presidencial, sino que también no se puede hacer el trabajo bien de un ejecutivo, y esto lo vimos con el presidente Piñera en su momento, si no hay un Congreso que esté, digamos, trabajando también para llevar adelante en el fondo las reformas que se deben hacer para mejorar al país. Hoy día es necesario, ojalá en todas las regiones, poder tener una mayoría de diputados de derecha que le den gobernabilidad también desde el punto de vista legislativo. La labor de la Cámara de Diputados es una labor no menor. Muchas veces uno dice, bueno, está el tema de legislar, ¿cierto? Que es evidente que es su principal labor, pero también es una cuestión de fiscalización, que entre otras cosas, digamos, como cuando fui jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano, hicimos mucho énfasis. La importancia de la fiscalización. Lamentablemente, no hemos tenido la misma respuesta, porque a pesar de que la Cámara tiene esta facultad, a pesar de que la bancada de diputados del Partido Republicano en estos últimos 3 años ha tenido un récord de oficio de fiscalización al gobierno, no hemos tenido el mismo récord de respuesta por parte del gobierno, lo que da cuenta también de que por parte del gobierno también hay una resistencia a esto. Quizás con qué cosas nos vamos a encontrar el día de mañana cuando lleguemos al gobierno, pero ante todo es importante que ese ejecutivo tenga, digamos, los medios, el presupuesto para poder gobernar, y también hay un Congreso que mire el bien de Chile y que mire hacia adelante, y para eso también se requiere una bancada republicana consolidada.
Sebastián Cristofanini, distrito 16, la zona sur de la región de O'Higgins. ¿Cuántos se eligen? ¿Cuál es la composición actual? Como decía Emiliano, el 15 está 3-2 a favor de la izquierda. Por supuesto, la idea es al menos darlo vuelta, por lo tanto ahí podría haber un delta de 2, ¿ah? Perdería uno a la izquierda, ganaría otro a la derecha. Piensen hoy día que la derecha tiene el orden de 72 diputados, el Congreso hoy día, la Cámara hoy día es una cuestión más bien desordenada, porque usted sabe como mucha gente del PDG que partió para cualquier parte, pero no hay minoría, ¿no? Y la cifra clave son los 78 escaños.
Claro, para obtener la mayoría relativa. Y en el distrito 16, a pesar de que son 20 comunas, es más grande territorialmente, pero es más pequeño en términos del electorado, se eligen 4 diputados. Cada lista lleva 5 candidatos para que podamos obtener 4 diputados. La composición hoy en día es 2-2. Están 2 de Chile Vamos y 2 de la izquierda. Los 2 de la izquierda van en la misma lista, la que podríamos decir como la lista principal, la titular. Pero también se levantó, que es una buena noticia para nosotros, una lista al lado, que es la del Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista, que tienen 2 candidatos que son, tienen conocimiento en la región. Uno fue alcalde en San Vicente, que es una de las comunas grandes, y el otro es un hijo de un alcalde también en Paredones, el señor Carvacho. Entonces yo creo que eso es bueno en el sentido para nosotros, porque le va a robar mucho voto a la lista principal. Y en el caso actual, a diferencia del distrito 16, allá ya en una lista más, se dividen 6, porque allá también va amarillo, en amarillos no van el distrito 16, así que somos 5 listas. Yo hoy en día, como les digo, somos 2-2. Si alguna vez hubo alguna opción para poder romper esa paridad, sería hoy día con un 3-1, que esperemos que lo podamos lograr. Yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo por el lado de la derecha, particularmente la lista del Partido Republicano Social Cristiano y Partido Nacional Libertario. Pero bueno, esto recién comienza, hay que trabajar, hay que llegar a noviembre, así que siempre, por supuesto, invitar a toda la ciudadanía a que conozcan a los candidatos, vean lo que han hecho, vean el despliegue, invitarlos a seguirnos en redes sociales, en mi caso, Seba Christoff, en todas las plataformas me llamo de la misma manera, y se me había olvidado un gran detalle, que era mandar un gran saludo a todos los sanfernandinos, que también la radio se escucha por allá.
Así es,
que
la 99.1.
Saludos a todos.
Juan Pablo Rodríguez, para terminar este radar electoral, conversamos de la senatorial, desde el punto de vista de los diputados, el distrito 6 y 7, que son la región de Valparaíso, son distritos grandes. ¿Cómo está la composición hoy día y a qué deberíamos apostar?
Sí, son los dos distritos muy grandes a nivel poblacional. El 7, que es lo que antiguamente se conocía como la quinta región costa, es decir, el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso, Concón y toda la provincia de San Antonio, es un distrito poblacionalmente gigante. Sí. Luego el distrito 6, que era lo que antiguamente se conocía como la quinta región cordillera, todo el Valle de la Aconcagua, la región de Valparaíso Interior, es un distrito así como la región de O'Higgins, mucho más grande territorialmente. Yo creo que es territorialmente probablemente el distrito más difícil de Chile. O sea, tú llegas de cordillera a mar, literal, porque llegas a Puchuncaví por arriba, y claro, poblacionalmente es más chico. Hoy día en ambos distritos hay mayoría de izquierda, 5-3, y yo intuyo que probablemente en los dos es posible equiparar la cancha, ¿no? A 4-4. Son dos distritos de los que reparten harto. En el lado del distrito 7, es decir, de la quinta región costa, hoy día hay un diputado en ejercicio del Partido Republicano, que es Luis Sánchez, que va a la reelección, y de parte de Chile Vamos están Otuiti y Andrés Celis, que ambos van a la reelección. Uno debe presumir que esos tres tienen altas posibilidades de reelección y que probablemente también existe una disputa por dónde va a estar el cuarto, y yo me atrevo a decir que lo más probable es que sea el candidato de la lista del Partido Republicano, y probablemente que hay una composición 2-2. Cuestión parecida creo yo que va a pasar en el distrito 6. Hoy día los dos diputados que tiene en la quinta región interior Renovación Nacional en ejercicio van los dos a senador, Camila Flores y Andrés Longton. Ahí va a haber también una disputa interesante, y ahí RN se va a pelear. Yo creo que es difícil que vuelvan a elegir dos, y hay una pelea importante porque está Percy Marín, que es el marido de Camila Flores, está Luis Pardo también como candidatos muy muy competitivos, ¿no? Así que ahí probablemente se elija uno de los dos, a mi juicio. Y por el lado del Partido Republicano probablemente se reelija la diputada Barquiesi, que ha hecho un gran trabajo, así como Luis Sánchez, un gran trabajo a lo largo de estos 4 años, y creo que es relativamente probable que se elija un segundo diputado republicano, que ahí también fue Manuel Millones, va como segundo lista, que probablemente pueda ser el que entre, que fue candidato a gobernador, pero también el tercero de la lista del Partido Republicano es potente.
Sea Zamora está ahí también.
Sea Zamora está en el 7.
Ah, está en el 7.
Sí, en el 7, que es Luis Sánchez, Sebastián Zamora, Rafael González y Ángela Carrasco. El Partido Republicano llega a 4 en el distrito 7. Bueno, interesante competencia ahí. Bueno, también dentro de eso cae obviamente Luis Sánchez. Así que, no, muy competitivos los dos distritos. En el caso de la Quinta Costa va Sharp por fuera.
Así es.
Por la lista del Frente Regionalista Verde.
Descuelgue.
Claro, originalmente iba a ser senador. Yo creo que vio que no había agua en esa piscina, electoralmente hablando. Espero que no salga, porque fue un alcalde que le hizo mucho daño a Valparaíso. Valparaíso ha tenido malos alcaldes, pero nunca alguien tan malo como él, que mientras los locatarios de calle Condel se tenían que encerrar para el 18 de octubre en sus locales para que no se los quemen, él por esa misma calle iba cantando "El que no salta es Paco", que está grabado, presentaba recursos en la Corte de Apelaciones para quitarle a nuestros carabineros las pocas herramientas que tienen. Y ese tipo de alcaldes, que hoy día además está escandalizado por las 3 o 4 cuentas anónimas que aparecieron en el reportaje Chile Edición diciendo que es un gran riesgo para la democracia, bueno, ese validó la violencia política. Ha sido comparsa de violentistas, probablemente está muy feliz además con el homenaje a uno de los asesinos de Jaime Guzmán, que se hizo en el Parque Cultural de Valparaíso, donde es director, por ejemplo, Jorge Baradit, amigo también de Charpe. En fin, espero que ese mundo esté condenado al ostracismo político y no vuelvan a representar a una ciudad tan importante como es Valparaíso.
Vamos a hacer la primera pausa comercial. Tenemos dos temas ya instalados sobre la mesa. Uno, por supuesto, que esperar del debate presidencial de hoy día, miércoles 10 de septiembre. Los candidatos presidenciales se van a ver las caras por primera vez, todos presentes en el mismo debate. Lo transmite Chilevisión, 21:30 horas de la noche. Y también, por supuesto, lo que ya comentaba Juan Pablo Rodríguez, algo alcanzamos a conversar ayer con una información que transmitió aquí el profesor José Ignacio Palma, pero la verdad es que ha ido creciendo la polémica en torno a este homenaje que se está haciendo a Hernández Norambuena en Valparaíso. Pausa comercial, retomamos en pocos minutos estos Nuevas Voces. Estamos con Sebastián Cristofanini, Emiliano García y Juan Pablo Rodríguez. Vamos y volvemos aquí en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Podio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor. 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
¡Vuelta! Con Abastible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Concurso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo: estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Med y MedLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales. Porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en meds.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.medlife.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Emiliano García, candidato a diputado del Partido Republicano por el Distrito 15. Usted lo conoce, destituyó a Isabel Allende. Sebastián Cristofanini, candidato a diputado por el Distrito 16. Región de O'Higgins también. Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, de la región de Valparaíso. Vamos a saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo. Saludamos también a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces. Saludamos, por supuesto, a Sergio Montero, que nos escribe desde Punta Arenas. María del Pilar Figueroa nos escribe desde Viña del Mar. Marco Antonio Maya desde Alaska. Saludos para Betty Huerta, para Luz María Ramírez, que hice mi programa favorito, Gran Panel. Saludos también para Scorsenit. Saludos para Sebastián Pupín. Saludos para Vanita Contreras, que dice grandes invitados. Vamos, Cristofanini García. Saludos para Alto Cafetería, que nos manda también saludos cordiales. También Oscar Soto, dice Emiliano García, un abogado de elite. Alejandro Arenas, dice gran conductor, puede hacer dos cosas a la vez, hablar y arreglar el audífono. No, la verdad es que no lograba arreglar el audífono, lo tengo absolutamente enredado, así que estoy muy cerca, o si no me voy a ahorcar, digamos, en vivo. Saludos para Juan Pablo, que nos escribe desde la quinta región, desde Quintero. Saludos ahí a la región de Juan Pablo Rodríguez, Marcelo Guzmán, Patricia Besa Taile, que dice grande Emiliano. Saludos para Luis Pérez, saludos para Héctor Basaletti, para Juan Zapata, saludos también para Rodrigo Gravert, para nuestra querida Elena Méndez, para Tabita, que nos escribe de Santiago, César Vega desde Viña del Mar, Juan López desde Quilpué. La invitación es a ponerle me gusta. Marcelo Urquiola, saludos también, dice, no veo a Pacha Arpentier, mañana la va a ver porque va a estar aquí en Santiago. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política para saber qué se viene en este debate presidencial de este 10 de septiembre a las 21:30 horas. En Caja 18, solo por septiembre, pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica, por eso asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Nos mandan saludos desde Villa Alemana también, saludos desde Mayoco, saludos para todas las personas, también a Raúl desde Paine. Un abrazo para cada uno de nuestros auditores. Nos preguntan qué pasó con el doctor Acosta. No sé qué pasó con el doctor Acosta. Desapareció el doctor Acosta.
Está submarineado.
Estoy igual que usted, absolutamente sorprendido. No, el doctor Acosta está en labores académicas, pero volverá en algún minuto si Dios quiere. Debate presidencial. Emiliano García, candidato a diputado del Partido Republicano por el Distrito 15, Rancagua y otras comunas. ¿Qué esperar del debate presidencial? Reaparece Janet Jara, primera vez que van a estar los 8 candidatos. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuánto puede esto mover el escenario presidencial de cara a lo que viene?
Lo primero es que me alegro que Janet Jara reaparezca en los debates luego de, digamos, de no dar la cara. Yo creo que es importante que si uno se está presentando candidato a presidente esté disponible a no solo a debatir ideas, sino que en primer lugar a dar la cara. Y ella misma se reconoce, y su sector es el sector que apoya al gobierno actual, al presidente Boric, y me parece a mí que es una cuestión mínima el también dar la cara por sus propios electores. Todos sabemos las razones por las que la señora Jara no está dando la cara. En definitiva, se trata de una forma de escapar, de rehuir de las preguntas difíciles. Recordemos que la última aparición pública en este tipo de debates fue cuando se generó el contraste entre lo que decía ella, que decía su programa, y otra cosa que ella opinaba. Y me parece que eso la puso en entredicho y terminó por minar la confianza que puede generar como candidata presidencial. Pero más allá de eso, también me interesa que, y creo que es importante, entender cuáles son las razones por las que, en definitiva, José Antonio Kast tiene que ser presidente de Chile. Y espero, y me parece que sería lo esperable, digamos, para cualquiera, que José Antonio logre explicar las tres razones del punto de vista del gobierno, de lo que se ha llamado el gobierno de emergencia, a propósito de la emergencia económica que vive este país, a propósito de la emergencia en seguridad, a propósito de la emergencia en materia de salud, etcétera, con las listas de espera. Y creo que eso marcaría mucho la diferencia, porque es lo que los chilenos están esperando. Los chilenos no están hoy día esperando que le solucionen los problemas valóricos, como cree el gobierno, o enredando el debate. Lo que en realidad los chilenos necesitan es que les den cuáles son las soluciones que va a tener el gobierno siguiente para estas crisis, para esta emergencia. Y lo ha dicho muy claramente el candidato José Antonio Kast, nuestro candidato. Es muy importante que en 90 días se solucionen los problemas de los chilenos. Probablemente en 90 días no se van a solucionar todos los problemas, pero sí se va a hacer, sí se va a marcar la diferencia en aquello que se puede solucionar y, actuar con rapidez, por ejemplo, sobre todo en el tema de la inmigración ilegal y la seguridad.
¿Qué espera Sebastián Cristofanini de este debate?
Yo concuerdo con Emiliano que me parece muy positivo para la ciudadanía que vuelva a aparecer Janet Jara, que después de estar tanto tiempo escondida, que obedece principalmente a un a una muy mala performance constantemente, porque cada vez que iba le hemos pillando o en alguna mentira o en algún error, entonces tenía que salir a dar explicaciones al respecto. Optó por lo más lógico, que es esconderse, pero yo creo que eso tiene patitas cortas. Eventualmente va a tener que dar explicaciones y hablarle de frente a la ciudadanía. Hoy día es la primera oportunidad, van a estar los 8 candidatos y va a estar muy interesante ver las distintas propuestas. Poco se ha escuchado de los candidatos independientes, marcan muy poco en la encuesta, pero también es importante que veamos sus propuestas, qué es lo que piensan y qué es lo que le proponen a la ciudadanía. Y complementando lo que decía Emiliano acerca de lo que se quiere hacer durante los primeros meses de gobierno, el plan Desafío 90 justamente viene a hacer eso, que es a los chilenos poder demostrarle que en un corto plazo de tiempo, en 90 días, ya podamos mostrar avances concretos y claros acerca de lo que son las prioridades y necesidades que tienen los chilenos, que son en seguridad, en economía y la urgencia social. Nosotros tenemos que aprender a priorizar, y eso justamente es lo que desde el Partido Republicano hemos estado haciendo desde hace bastante tiempo. Los equipos programáticos llevan trabajando incansablemente para justamente atender estas necesidades que son las que les preocupan a los chilenos. Yo llevo trabajando mucho rato recorriendo el distrito, y si puedo resumir en palabras simples qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente necesita y quiere, es tal cual: condiciones para poder trabajar tranquilos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner todo nuestro foco. Tenemos necesidades gigantescas, echar a andar de nuevo este país no va a ser fácil, va a requerir de un esfuerzo gigantesco de parte de todos nosotros, así que toda la prioridad, las prioridades, bien digo, va a necesitar todo de nuestro esfuerzo, así que ahí van a estar los grandes esfuerzos de los equipos programáticos y, por supuesto, apoyar a todo lo que sea desde el próximo gobierno que asume el 11 de marzo, que estoy convencido que va a ser José Antonio Kast, apoyarlo desde un congreso para que pueda llegar finalmente todas las urgencias sustantivas que tiene el país y poder llevarlas adelante.
Juan Pablo Rodríguez, ¿qué esperar del debate presidencial? ¿Puede haber alguna sorpresa primero en el debate presidencial?
Yo creo que sí, Tomás, porque este debate es un debate importante. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Así como en la vida, así como en la geografía del voto que decía Sebastián, siempre como el primero y el último tienen una connotación especial, como que queda más en la... Entonces, el primer debate televisivo, en horario prime, donde van a estar los 8 candidatos, es una instancia relevante, no solamente por la gente que va a estar mirando hoy día a las 9:30, sino que más allá de quienes nos gusta la política, que somos un poquito enfermos para esto, digamos, pero probablemente esto tenga repercusiones en los días que vengan y, por lo tanto, pueden haber sorpresas. A mi juicio, Tomás, a tu pregunta, las sorpresas van más por quien, en castellano antiguo, la embarra, mete la pata, más porque el que pueda tener una gran performance que lo haga avanzar mucho en su intención de voto. Por lo tanto, creo yo que como el primer titular que debiesen tener los candidatos es no meter mucho la pata, ¿no? Porque como que el que la embarra pierde. Y la ciudadanía o la opinión pública en general hoy día tiende a castigar, por así decirlo, más que a premiar. En ese contexto, mi impresión es que quien tiene más incentivos para arriesgar es Evelyn Matthei, que está ahí en una posición, ya se logró quizás desacoplar del cuarto lugar, pero está en un tercer lugar, pero todavía muy lejano a las dos primeras mayorías, y por lo tanto, en ella esté, o en su equipo esté la idea de, bueno, ver cómo generar algún punto de inflexión que le permita acercarse a esas dos primeras mayorías. Y la gran interrogante, a mi juicio, es en ese contexto, ¿cuál va a ser la estrategia para lograr eso? ¿Va a ser una estrategia de atacar directamente a José Antonio Kast, o va a ser más bien una estrategia de, atacando al gobierno y a la candidata a la continuidad, generar un contraste que le permita, digamos, acercarse a alguna de esas dos mayorías? Yo creo que la primera receta es la receta perfecta del fracaso, ¿no? Y creo que eso se ha demostrado, que esa guerra fratricida dentro de las oposiciones no es una buena receta para nadie, pero ella tiene más que arriesgar y, por lo tanto, más riesgo de ganar, pero también más riesgo de perder. Y la otra cara de esa misma moneda es que probablemente la aproximación de José Antonio Kast y Janet Jara sea algo más conservadora, y para seguir con lo que decían nuestros contertulios y centrándonos en José Antonio Kast, yo creo que es importante no desenfocarse de comprender que al final del día el destinatario de todas estas instancias es el ciudadano común y corriente, no es ni los periodistas ni a quienes nos interesa mucho la política, y en ese sentido es importante conectar con las urgencias sociales que también describía tanto Emiliano como Sebastián, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de inmigración ilegal, probablemente tanto de sus contertulios y quizá, no quiero pensar mal, de alguno que otro periodista puedan haber incentivos para ponerle palitos en la rueda a José Antonio Kast, y creo que es importante no pisar esos palitos y mostrarse a la opinión pública como se ha mostrado hasta el minuto, un candidato seguro de lo que cree, comprendiendo la importancia del gobierno gobierno de emergencia que es muy necesario para nuestro país y mostrarse como es amable, gentil, tranquilo, siendo todo lo duro que hay que hacer para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y la radicalidad de las medidas que Chile necesita para volver a ponerse en el camino al desarrollo, pero de manera, como lo ha hecho hasta el minuto, templada y correcta respecto de el resto de los 7 candidatos.
Antes de irnos a la pausa, dediquémosle un capítulo a lo que comentábamos hace algunos minutos, el homenaje, ¿no? La publicación de las memorias de Hernández Norambuena en un centro cultural en Valparaíso. Ayer lo comentaba el profesor José Ignacio Palma, aquí lo subió a las redes sociales, un comunicado también de la Fundación Jaime Guzmán. Ha ido subiendo el volumen de esto. ¿Qué te parece, Juan Pablo? Y le doy la palabra, aparto por ti, porque esto se da en tu región, de la que llegan tan buenas noticias siempre, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata y después pido la palabra, por supuesto, de Emiliano, de Sebastián.
Bueno, el homenaje a Hernández Norambuena es una infamia, ¿no? Es una infamia que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Cultura, pretenda contribuir a que se le rinda homenaje a un asesino de un senador en ejercicio, a una persona condenada por delitos como tortura y secuestro. Realmente es una infamia. Es una afrenta, además, que en un contexto de inseguridad desbordada en Chile, de homicidios desbordados en nuestro país y del crimen organizado a sus anchas en nuestro país, que se decía homenajear con el consuno del gobierno a una persona condenada por asesino, digamos, ¿no? A un asesino. Francamente, resulta doblemente infame, triplemente infame, que eso se haga con la nuestra, ¿no? Con la plata de todos los contribuyentes. En el Parque Cultural de Valparaíso, que además, a propósito de la izquierda, está quebrado, ¿no? Que ha tenido una administración pésima, que no tiene un modelo de negocios que le permita ser sostenible, y que el último director que nombró para ver si mejoran las cosas, mírense, en la situación en la que estamos, es nada más y nada menos que Jorge Baradit, ¿no? Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué pretende la izquierda y qué pretende parte del gobierno? ¿Que se indulte a Hernández Norambuena? Y yo creo que esa pretensión de indulto particular a Hernández Norambuena, puede haber agua en esa piscina. ¿Por qué? Porque el presidente de Chile es Gabriel Boric. Porque Gabriel Boric posó en su minuto con una polera del senador Jaime Guzmán baleado en la cabeza. Porque Gabriel Boric participó de homenaje al Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. Porque el presidente Gabriel Boric, como presidente, indultó a delincuentes que valían la violencia política a propósito del estallido social. Porque Gabriel Boric visitó a Palma Salamanca en el extranjero siendo diputado. Entonces, probablemente muchos pretendan, y quizás vaya a saber uno, en las postrimerías de este gobierno, tenga el desatino y la deslealtad democrática del presidente Gabriel Boric indultar al señor Hernández Norambuena.
Emiliano García.
Me encantaría haber tener la claridad con la que se refirió recién mi gran amigo Juan Pablo Rodríguez para el caso de este verdadero homenaje que le están haciendo a un terrorista. Creo que lo dijo de la mejor manera posible. Esto se trata de, al final del día, de una apología de la violencia hecha con recursos públicos, lo cual es doblemente inmoral. Una, porque no puede ser que la autoridad que está llamada a cumplir la ley termine homenajeando a un señor, que prácticamente generando un altar a un señor que está condenado, no solo en Chile, ojo, no solo por terrorismo en Chile, por el crimen de Jaime Guzmán, que era un senador en ejercicio de la República, sino que también estaba condenado en Brasil. Y que sus memorias sean objeto de homenajearse con recursos públicos, que es lo que lo hace, digamos, como decía, doblemente inmoral. Porque mientras hoy día nosotros tenemos carencia de hospitales, carencia de comisaría, en la misma autoridad normaliza la violencia, se utilizan los recursos públicos para darle, digamos, en el gusto a un grupo político que no ha hecho más que promover esa violencia y, digamos, ensalzar a una figura que resulta reprochable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, etcétera, como lo es, obviamente, un terrorista. Entonces, creo que los impuestos de las personas no están para eso, digamos, los impuestos de las personas están para hacer colegios, para levantar hospitales, etcétera, pero no para levantar altares a los terroristas.
Sebastián Cristofanini, antes de irnos a la pausa.
Sí, para recordarle a la gente quién es justamente el personaje en cuestión, Es la misma persona que se escapó en helicóptero en ese escape hollywoodense de la cárcel de alta seguridad de Santiago hace tantos años atrás. También fue el autor intelectual del secuestro de Christian Edwards, bueno, y por supuesto del encargado de los atentados de Augusto Pinochet, fallido en ese caso, y del asesinato de Jaime Guzmán. Así que estamos hablando de una persona absolutamente infame, que se utilicen recursos públicos para darle ensalzar a esta persona. A mí realmente me parece muy reprochable. Tenemos, como bien decía recién Emiliano, necesidades urgentes, necesitamos más carabineros, que la utilización de los recursos vaya focalizado a lo que son las necesidades de los chilenos, y nos damos este tipo de lujo, este gobierno en realidad se da este tipo de lujo, y es justamente porque la ciudadanía también está tan decepcionada, tan enojada con la política, porque ve que los recursos que todos los contribuyentes aportamos se van destinados a este tipo de actos que son realmente una vergüenza. Tengo entendido que se están haciendo todos los intentos, creo que la diputada Camila Flores está tratando de imponer algún recurso para que esto no se lleve a cabo. Espero que sea así, porque que le estemos celebrando a personas que han cometido actos y fechorías de este calibre realmente no pueden ser felicitados, y hacerle este tipo de homenaje, porque es hacerle una apología a la violencia. Así que muy triste encuentro que esté sucediendo esto. Espero que efectivamente no se lleve a cabo, estamos todavía a tiempo, pero habla muy mal de las prioridades de este gobierno y del Ministerio de la Cultura.
Pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando con Sebastián Cristofanini, Emiliano García y Juan Pablo Rodríguez. En pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política. Les dejo el titular que lo comentaba ya Rodrigo Codocedo en el chat en directo en YouTube. Se ratifica, Banco Central muestra evidencia del impacto del salario mínimo y las 40 horas en el empleo. Voy a citar. En el último año, distintos shocks de oferta y de costos, incluyendo la alza del salario mínimo y la ley de 40 horas, explican la mayor parte del alza de los costos laborales y han incidido negativamente en el empleo. Dice el Banco Central, a propósito de la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, que era la ministra del desempleo de este gobierno. Pausa comercial, volvemos en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la gran vi, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Emiliano García, Sebastián Cristofanini y Juan Pablo Rodríguez. Vuelvo a leer, ¿eh? En el último año, distintos shocks de oferta y costos, incluyendo el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas, explican la mayor parte del alza de los costos laborales y han incidido negativamente en el empleo, sostuvo el Banco Central, que muestra evidencia de cómo el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas han afectado en las cifras de desempleo que hemos conocido en el último tiempo, que dan cuenta de ese dato dramático que se conoció hace algunas semanas, ¿no? Apenas 141 empleos creados en el último año. Emiliano García, ¿qué te parece?
Bueno, por otro lado, da cuenta de, y nos lleva a cuestionar quién es actualmente la candidata presidencial de la izquierda. Es Jeannette Jara, la persona responsable de todo esto. La bancada republicana en su momento, cuando se discutió, por ejemplo, la ley de 40 horas, tuvo una posición muy firme, fue muy criticada, por cierto, porque estuvimos manifiestamente en contra, porque advertimos todas las cosas que hoy día se están comprobando. Y creo que eso también transmite, y creo que es importante que la audiencia también atienda esto, transmite lo importante que es, para quienes ejercen cargos públicos, ir con la verdad por delante. Siempre dijimos cuáles iban a ser las consecuencias de aprobar una ley tan nefasta como la ley de 40 horas. Y hoy día se están mostrando cuáles son los resultados que eso está teniendo. Ahora, hay que recordar quién promovió la ley de 40 horas, como lo dije hace un rato. Fue la ministra Jeannette Jara. ¿Quién es la ministra Jeannette Jara? Hoy día candidata presidencial de la izquierda. Yo creo que es un adelanto de lo que podríamos esperar en un eventual gobierno de ella.
Sebastián Cristofanini.
Yo creo que justamente en parte de lo que estamos conversando es una de las razones en realidad por la cual la candidata decidió desaparecer, porque siempre esto se lo tomaban en consideración, decía, ¿cuáles son las cifras, dato duro del empleo o desempleo en Chile y quién estaba a cargo justamente del Ministerio del Trabajo? Y era ella, entonces por eso obedeció a ir a esconderse, porque las cifras son tristes, son preocupantes, y particularmente en un gobierno que se hacía llamar feminista, el desempleo femenino uno de los más afectados, incluso por ya sobre los dos dígitos. De hecho, justamente en la región de O'Higgins, la tasa de desocupación está por sobre el promedio, hoy en día es un 9.2, y también, dato importantísimo que hay que recalcar aquí, es el dato de la ocupación informal, que lleva a un tercio, es un 30%, y eso va a ir en un aumento sostenido. Entonces son datos que tenemos que tener súper claro y que tenemos que atajarlo. Para eso también, dentro del proyecto republicano, hay distintas medidas que van a atender lo que es el desempleo para poder echar a andar nuevamente la máquina y poder mejorar las condiciones laborales que existen, sobre todo en un sector tan rural como lo es el distrito 16 de O'Higgins, donde la precariedad laboral es tan importante. Está, por ejemplo, el plan Más y Mejor Trabajo, y también, que no es de manera directa e indirecta, porque ataca la seguridad, pero también ayuda al comercio local, es el plan del Barrio Total, que viene a atacar lo que es todas las instalaciones de comercio ilegal que se han estado estableciendo a lo largo y ancho del país. De hecho, No sé si recordarán cuando el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, atacó los famosos toldos azules. Bueno, aparecieron el día siguiente en sector de O'Higgins, y ahí nada que hacer. Entonces los pobres locatarios que cumplen las formas, que tienen que pagar sus permisos, están en orden básicamente, cumplen la reglamentación, se ven en desventaja y se ven afectados y atacados por el comercio ilegal que lamentablemente se ha ido instalando cada día más de manera más fuerte y más profunda. Así que eso también es una de las medidas que tenemos que atacar de manera urgente.
Juan Pablo Rodríguez.
Hoy día, cuando el Banco Central nos señala que leyes como la de 40 horas o el aumento del salario mínimo afecta a la economía, nos recuerda algo tan obvio como importante, cuál es que la realidad es invencible. Y que por mucho voluntarismo político que exista de subir los salarios de manera indiscriminada o establecer reformas legales que aumentan el costo del trabajo con aparentes buenas intenciones, lo que importa es el efecto real que aquello produce, ¿no? Y acá no se trata de los buenos de la película que quieren subir los sueldos, quieren mejorar las condiciones, y los malos que quieren hacer no sé qué otras cosas. No, se trata de la realidad. Hay que ver cómo funciona la economía real, la vida real. Y eso, lamentablemente, la izquierda permanentemente no lo tiene presente. Y nosotros tenemos que, defendiendo naturalmente y queriendo todos que los salarios sean lo más altos posibles, que la gente tenga el mayor tiempo para su vida familiar, hacerlo de buena manera, de manera correcta, de manera real, no porque un burócrata rebordete en el Congreso levante la mano y diga, oiga, ¿sabe que yo quiero que el salario mínimo sea no sé cuántos millones de pesos? Las consecuencias de eso son peores que la enfermedad que se busca sanar. Y en ese sentido, creo yo que hay que reiterar algo también tan obvio como importante, que la mejor política pública es el pleno empleo, y que lo que importa en nuestro país es avanzar en desregular, en atacar la permisología y en generar las condiciones para que invertir sea atractivo, consecuentemente exista más y mejor trabajo y que los trabajadores puedan con dignidad, en una buena situación real de la economía y no voluntarista, decidir dónde quieren trabajar en las mejores condiciones posibles.
Solo antes de irnos, porque se nos está acabando el programa, quisiera reivindicar una cuestión que dice relación, tanto con el salario mínimo como con las 40 horas, ¿no? Que tiene que ver con la cuerditis instalada en la política chilena, ¿no? Esta idea de que hay que llegar a acuerdos, porque llegar a acuerdos en sí mismo es una cuestión positiva, independiente del contenido de dicho acuerdo, y que los que no llegan a acuerdos son entonces los malos de la película, en la jerga que ocupaba Juan Pablo Rodríguez. Bueno, tanto el aumento del sueldo mínimo como en particular las 40 horas fueron fruto de un acuerdo político, ¿no? Y lo decía bien Emiliano García, el Partido Republicano se opuso a ambas cuestiones, y con especial fuerza la ley de 40 horas, que fue un acuerdo en el que estuvo la CPC, con el gobierno, y hubo toda una conversación para supuestamente lograr una ley flexible y gradual, y se dijo en reiterada oportunidad, oiga, este es un proyecto que le va a hacer daño al empleo, que lo único que va a hacer es encarecer el costo para los empleadores, que va a ser más difícil que las personas puedan crear puestos de trabajo, que va a disminuir la oferta laboral. Y lo cierto es que se llegó al acuerdo y hoy día no han pasado ni 2 años y ya están los resultados a la vista. Entonces, de cara a las elecciones, considerando que hoy día hay debate y que la campaña electoral parte la próxima semana, el llamado que yo haría es a mirar también qué candidatos están dispuestos a asumir los costos de hacer lo correcto, ¿no? No aquello que es popular, sino de hacer aquello que se debe hacer porque le hace bien al país, que va a tener efectos positivos en la calidad de vida de las personas, porque no hay nada peor que ese político que siempre está de acuerdo con aquello que marcan las encuestas.
O sea, ya, te iba a complementar justamente con lo mismo.
Yo desconfío de ese político. Yo, por el contrario, y te doy la palabra a Sebastián antes de irnos, por el contrario, apuesto por aquel dirigente, por aquel líder político que está dispuesto a quebrar huevo y que está dispuesto a hacer uno en la sala, que está dispuesto a marcar 10 puntos en la encuesta, pero que está dispuesto a machacar con la idea correcta, con la convicción en conciencia, en principio y en evidencia, de que aquello que promueve es lo que le hace bien al país, porque hace falta ese tipo de políticos en el Congreso.
Políticos con convicciones y que estén siempre pongan el interés del país por sobre el personal. Yo justamente iba a complementar con eso, porque lamentablemente se ve muy seguido que justamente con calculadora en mano los congresistas en el Congreso van y toman una decisión dependiendo de cuán popular y cuántos votos les va a traer X o Y decisión, sin importar el impacto que va a tener en el mediano o en el largo plazo a todos los chilenos. Entonces, es importantísimo que justamente veamos quiénes son nuestros congresistas, veamos cómo han votado, que si es que lo que dicen también se condice con las acciones en cómo votan. Por eso yo también soy una persona que cree firmemente en la oxigenación de la política, en que vengan nuevas personas, que vengan a actuar de manera distinta. Y esa manera distinta es simplemente con honor, con convicciones de hacer las cosas que son correctas. No lo que me va a servir a mí en lo personal, sino que lo que va a venir en el beneficio común de todos los chilenos. Así que espero, de verdad, que de aquí a dos meses pase.
Dale, Emiliano.
Dale.
Sí, yo creo que lo que dice Sebastián es muy cierto. En el fondo, acá, y tú también lo mencionaste, el Partido Republicano ha manifestado que tiene un estilo determinado, de ser incluso impopular contra las medidas, digamos, con las medidas que son contrarias al bien común, y también en buscar hacer cumplir la ley. Lo hicimos con Isabel Allende. Nosotros fuimos al Tribunal Constitucional con poca expectativa de triunfar, y triunfamos, porque hicimos presente cuáles eran los antecedentes que había para demostrar que la señora Isabel Allende estaba violando la Constitución. Y ahora los consejeros republicanos por la región metropolitana, también lo están haciendo. ¿De qué manera? Presentamos un requerimiento que yo, Patricio Inés, junto con otro abogado, requerimiento contra Claudia Orrego en la región metropolitana. Y hoy día también se admitió a trámite ese requerimiento. Es decir, hay antecedentes suficientes para sostener que el señor Orrego ha violado flagrantemente la probidad y ha atentado gravemente contra ella y contra las normas electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Orrego arriesga la destitución. Lo que quiero transmitir es que nosotros, aun cuando tengamos expectativas de poder perder, los republicanos siempre estamos dando la cara por la Constitución y por la ley. Y creo que eso es importante que la ciudadanía lo sepa, que siempre vamos a estar ahí, aun cuando esto pues tenga costos desde el punto de vista de la popularidad, porque hay que hacer lo correcto y los políticos tienen que hacer lo correcto.
Emiliano García, Juan Pablo Rodríguez, Sebastián Cristofanini, muchas gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a ustedes, queridos amigos, también que nos han estado escuchando, escribiendo, poniendo like desde distintas partes de Chile y el mundo. Siempre agradecemos su cariñosa sintonía, sus comentarios. Quédense en la 92.1, viene Deporte en Agricultura. Nosotros volvemos a conversar mañana jueves a la 1 de la tarde, como cada día. Esto fue Nuevas Voces. Estén bien. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.